la incidencia de nuevos casos de diabetes.
Pacientes diabéticos, por el beneficio extra de los deprimidos.
Red Silanes. Es de todo sabido que el alcance que un médico puede tener durante el tratamiento de una enfermedad es limitado. Todo tratamiento está sujeto a la accesibilidad del paciente, y durante muchos años la situación se reducía solamente a los extremos de querer y no querer. Pero cualquier médico que le dé seguimiento a un caso clínico sabe que hay muchos factores para que un paciente no siga al pie de la letra su tratamiento. Desde el miedo y la falta de información, hasta las carencias económicas o la respuesta individual que cada uno presenta a los medicamentos. Este punto es particularmente complicado en las dislipidemias, pues como están rodeadas de comorbilidades, esto implica un mayor consumo de medicamentos y, por lo tanto, una creciente dificultad para asimilarlas.
Que la enfermedad cardiovascular, sobre todo aquella de etiología aterosclerótica, sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, aun cuando las tasas de incidencia parecen estar disminuyendo en algunas regiones del mundo, como es Europa y Estados Unidos. Soy el doctor Carlos Alberto Guízar Sánchez, soy cardiólogo clínico con especialidad en insuficiencia cardíaca y trasplante, y actualmente estoy adscrito a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y a la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos. En las últimas décadas se han identificado los principales factores de riesgo causales y modificables de esta enfermedad, que son ampliamente conocidos por todos nosotros como la dislipidemia, especialmente aquella asociada a niveles elevados de lipoproteínas de baja densidad, la hipertensión arterial sistémica, el tabaquismo y la diabetes mellitus. Sin duda alguna, el principal objetivo para disminuir la incidencia de esta patología es la prevención, promoviendo un estilo de vida saludable a lo largo de toda la vida y el adecuado control de estos factores de riesgo mencionados previamente.
Probablemente, uno de los mayores retos en la actualidad es lograr transmitir la importancia de la medicina preventiva. En general, para cuando los pacientes pisan un consultorio, estos se encuentran ya con un cuadro clínico muy desarrollado que se manifiesta con diversas sintomatologías. En el mismo cáliz que hablábamos al principio, hay más de un motivo por los cuales la población mundial vive en condiciones propicias para desarrollar estas enfermedades: la pobre educación alimentaria y de salud, la falta de tiempo, ánimos, espacio o conocimiento para desarrollar actividades físicas, así como la gran variedad de alimentos chatarra en el mercado, son solamente las primeras fichas de un largo efecto dominó.
Y los factores de riesgo a menudo se tratan de manera deficiente, con pobres niveles de control y pobre apego al tratamiento farmacológico. Esto incluso en pacientes que se consideran que tienen un alto riesgo cardiovascular y en donde el control debería de ser mucho más estricto. Por otro lado, nosotros como médicos debemos estar comprometidos en todo momento a proporcionarle al paciente una orientación personalizada para que conozca y mejore la comprensión de su enfermedad y de sus complicaciones, en este caso el infarto al miocardio, evento vascular cerebral, etc. Ya que este tipo de orientación es la que nos va a ayudar a que el paciente nos entienda que debe de cuidarse de la mejor manera. También la orientación debe de estar enfocada en todo momento en alentar en cada oportunidad que tengamos, en la consulta, en una asesoría telefónica, etcétera, cambios al estilo de vida, así como encontrar estrategias para mejorar la adherencia a la terapia con medicamentos. Sin embargo, aplicar esto en la práctica diaria enfrenta diferentes barreras, como la capacidad de los pacientes para adoptar un estilo de vida saludable que depende de factores cognitivos y emocionales.
No hay que subestimar el impacto que un diagnóstico puede tener en un paciente. Asumir la enfermedad es un proceso bastante difícil y al cual no todos reaccionan de la misma forma. Lamentablemente, los tratamientos no pueden esperar a que los pacientes asimilen la información que han recibido. Pero sí podemos tomar en cuenta las dificultades que el paciente tiene en mente, las carencias económicas, la condición social en la que viven, las creencias, el nivel educativo y la salud mental son fundamentales para intentar dar un seguimiento adecuado que permita asegurar que el paciente seguirá el tratamiento clínico de forma óptima. Este paso, el cual es enorme, es apenas el principio. En el caso de las dislipidemias, en la actualidad tenemos la ventaja de contar con tratamientos seguros y efectivos para disminuir los factores de riesgo, y las dosis de estos medicamentos suelen ser mayores a medida que el riesgo cardiovascular aumenta. Esto presenta un nuevo grupo de dificultades.
La realidad, desafortunadamente, en todo el mundo es que la mayoría de los pacientes de alto riesgo no toman estos medicamentos por muchas razones, como la poca disponibilidad de medicamentos, la falta de acceso a los mismos por parte del mismo paciente y/o de los sistemas de salud, la complejidad de los regímenes de múltiples pastillas para el paciente y la cantidad que le prescribimos de las mismas por las diferentes comorbilidades o las múltiples comorbilidades que tiene el paciente. Y por el otro lado, todo esto pues favorece el mal apego al tratamiento. De hecho, hay estadísticas en donde sabemos que el 50% de los pacientes en un escenario de prevención primaria de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y el 66% de los pacientes en prevención secundaria, solamente este porcentaje tiene apego a su terapia farmacológica. Incluso entornos o en países de altos ingresos donde la disponibilidad y la accesibilidad son generalmente un problema menor, ¿no?, con respecto a países que son de bajos ingresos o en vías de desarrollo, las tasas de adherencia incluso en estos países de altos ingresos son considerablemente bajas y promedian alrededor del 50% únicamente. Tomando en cuenta todo esto, pues los médicos tenemos que considerar la falta de adherencia en todos los pacientes y siempre preguntar en las consultas al respecto de este tema, sin que esto incluya el que tengamos que preguntarlo a manera de juzgar al paciente, sino al contrario, debemos de preguntarlo para encontrar los factores que puedan estar contribuyendo a esta falta de adherencia, como ya los comentamos.
Ante este reto, los médicos requieren actualizarse con estrategias innovadoras que involucren nuevas disponibilidades de medicamentos para mejorar el uso de las terapias preventivas de enfermedad cardiovascular a nivel mundial. En 2001, la Organización Mundial de la Salud propuso que múltiples medicamentos preventivos de enfermedad cardiovascular podían combinarse en una sola pastilla. De acuerdo a este informe, los medicamentos combinados en dosis fijas podrían ayudar a superar la mala adherencia al tratamiento. Para los pacientes sería más fácil y más accesible tratar distintos padecimientos que requieren de fórmulas específicas con un solo medicamento.
De hecho, en otras enfermedades existen precedentes bien establecidos del uso de medicamentos combinados de dosis fijas para otro tipo de enfermedades crónicas, como por ejemplo los medicamentos combinados en dosis fijas que se recomiendan ya en las diferentes guías de tratamiento como primera línea para tratar la tuberculosis o el VIH. Asimismo, las guías internacionales para el tratamiento de algunos de los factores de riesgo que ya comentamos, como las guías de hipertensión arterial, respaldan el uso de combinaciones de medicamentos en la mayoría de los pacientes. Y recientemente también se ha recomendado el inicio de tratamiento con dos medicamentos a la vez para disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a la hipertensión arterial por un mal control. Esto debido a que la estrategia de una sola pastilla para tratar la hipertensión favorece la mala adherencia de la medicación para bajar la presión arterial y es una de las principales causas de las pobres tasas de control que tenemos en nuestros pacientes hipertensos. Asimismo, ya existen estudios clínicos en un entorno de vida real que han demostrado que en comparación de la incidencia de eventos cardiovasculares tempranos durante la monoterapia antihipertensiva, comparada con la dosis fija combinada de medicamentos, muestra que esta última estrategia de combinación conduce a una mayor protección cardiovascular y de una manera más eficaz. Con respecto al tratamiento para controlar la dislipidemia, sin duda, como ya hemos comentado, uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar una enfermedad cardiovascular de etiología aterosclerótica son los lípidos que contienen la polipropoteína B. Varios cientos de estudios epidemiológicos y múltiples análisis han informado una asociación logarítmica lineal entre el nivel de colesterol de lipoproteínas de baja densidad y el riesgo de desarrollar la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. También se ha demostrado que el tratamiento intensivo, más oportuno y a más largo plazo mejora los resultados. Es probable, sin embargo, que estas observaciones reflejen aumentos en la exposición a la terapia hipolipemiante y, por lo tanto, disminuciones a la exposición de este colesterol de baja densidad.
En aras de aumentar la exposición a la terapia hipolipemiante, las guías europeas recomiendan agregar un tratamiento más a base de ezetimibe. Esto solo aplica con aquellos pacientes que no logran cumplir el objetivo de su tratamiento, aun cuando toman la dosis máxima tolerada de estatina. E incluso hay algunos casos en los que es conveniente utilizar una triple terapia en la cual se incluya un inhibidor de PCSK9, como son el evolocumab y el alirocumab. Esto solo aplica en los pacientes que ni siquiera con un tratamiento de ezetimibe asociado a estatinas logran llegar a su objetivo.
Al igual que en otras patologías asociadas a la inercia terapéutica, la cantidad de tabletas o pastillas, como hemos comentado, influye significativamente en la adherencia y la persistencia del tratamiento apegado, el tratamiento hipolipemiante. Aunque los detonantes de la inercia terapéutica y la mala adherencia al tratamiento son multifactoriales, como ya se comentó, se ha demostrado que la cantidad de pastillas y la complejidad de los tratamientos, porque además tenemos que recordar que el paciente normalmente no nada más toma sus tabletas hipolipemiantes, sino que además toma antihipertensivos y múltiples otros tratamientos para las diferentes comorbilidades. Esto hace que esta complejidad del tratamiento influya en la capacidad y la disposición del paciente para tomar medicamentos a largo plazo.
En resumen, la estrategia de prescribir una combinación de dosis fijas en lugar de tratamientos específicos con múltiples pastillas ha ofrecido una mejor opción para agregar ezetimibe a un tratamiento con estatinas. No está de más recalcar que esta combinación está respaldada por múltiples estudios que han confirmado la bioequivalencia de ambas dosis fijas combinadas, así como de las asociaciones multipastillas como el ezetimibe con rosuvastatina y el ezetimibe con simvastatina.
Por último, las guías europeas recientes sobre dislipidemia han recomendado un tratamiento adicional con ezetimibe para los pacientes que no alcanzan el objetivo de tratamiento con la dosis máxima tolerada de estatina. Esta combinación de estatina y ezetimibe reduce el colesterol asociado a lipoproteínas de baja densidad de manera más efectiva, tiene un mayor efecto sobre la regresión de la placa aterosclerótica y se asocia con un riesgo significativamente menor de eventos cardiovasculares comparado con la monoterapia con estatina. Asimismo, para ir concluyendo este podcast, podemos concluir que la prescripción de dosis fija combinada en lugar de asociaciones libres de múltiples pastillas ofrece una mejor forma de agregar ezetimibe a un tratamiento con estatinas existente para apoyar la intensificación del tratamiento y el logro de los objetivos de control de lípidos sin incrementar la carga de píldoras o la complejidad de los tratamientos. De tal manera, amigos, que debemos buscar que esta estrategia de prescripción de dosis fija combinada tenga un futuro con mayor respaldo por parte de las guías y una mejor implementación en la práctica clínica.